Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 28 de septiembre, jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario, y hoy la Iglesia Católica recuerda la memoria litúrgica de San Wenceslao, duque de Bohemia, mártir. Wenceslao nace en Praga en el 907, se convierte en duque de Bohemia jovencísimo. Cristianiza su país, es noble en el sentido más alto. Una vez elige combatir un duelo para no arrastrar a sus soldados a la batalla, y el adversario se reconcilia con él. Muere por manos de su hermano en el 935. Y como siempre, nos hacemos eco del tuit del Papa del día. En este tiempo de la creación, como seguidores de Cristo en nuestro camino sinodal, vivamos, trabajemos y oremos para que nuestra casa común esté nuevamente llena de vida. Es este el tuit que ha escrito esta mañana el Papa Francisco a través de su cuenta oficial de X, @pontifex. Y hablando de tiempo de la creación, una delegación de la Red Eclesial Panamazónica presente en la nación latinoamericana se ha reunido con el Papa Francisco precisamente para dialogar sobre la gobernanza compartida, también sobre la necesidad de frenar el extractivismo minero energético, la regulación de los dineros de cooperación en la Amazonía y el fortalecimiento de las culturas y la valoración del aporte del conocimiento ancestral y campesino para el cuidado de la Amazonía. Nos dan más detalles acerca de esta conversación que mantuvieron con el Santo Padre el secretario ejecutivo de la organización, quien estuvo presente en este encuentro, Juan Felipe Martínez.
Bueno, ha sido un momento muy bonito porque el Papa nos lo ha resaltado y nos ha dicho algo interesante. No diré cosas nuevas. Todo lo he aprendido de ustedes, ha dicho el Santo Padre, y lo que he hecho es escribir cómo podemos poner en acción todo esto. Creo que es un momento propicio y el Papa nos ha instado a que tenemos una tarea grande durante este tiempo, y es hacer llegar y hacer viva esa Laudato Si y la Laudate Deum a todo el territorio amazónico. Tenemos tres documentos muy importantes, Laudato Si, querida Amazonía, y Laudate Deum, que nos guían en el trabajo que hacemos en el territorio amazónico. Pero también nos ha dicho algo interesante, y es que la experiencia de la Amazonía hay que compartirla con todo el territorio nacional. ¿Sí? No nos podemos quedar solamente en la Amazonía, sino que también hay que contagiar a los obispos, nos lo ha dicho la Conferencia Episcopal de Colombia, y a las comunidades de todo este trabajo que se hace en la Amazonía. Hemos querido venir a Europa para mostrar el campesinado. Y es un trabajo que ya se viene haciendo con algunas organizaciones a través de FOSPA, que es el Foro Social Panamazónico que reúne las diferentes organizaciones sociales que están en el territorio. Y la idea nuestra como FOSPA y como REPAN, que anima todo este proceso, y AMA, que es la Asamblea Mundial por la Amazonía, es seguir haciendo procesos de resistencia y también hacer procesos de lucha con las comunidades por la protección del territorio. Vienen dos momentos muy importantes para la Amazonía. Ya pasó el primero. Uno fue la cumbre de presidentes amazónicos buscando esa unión de toda la Amazonía para proteger en Belén do Pará, y tuvimos la precumbre en Leticia, en Colombia, en el mes de junio. Y posteriormente tendremos la COP, que será en Belén do Pará en el año 2025. Entonces creemos que son momentos muy importantes para mostrar la realidad del territorio, instar a un compromiso, primero, de que todos somos Amazonía, no solamente quienes habitamos la Amazonía. Segundo, de que la acción climática no debe centrarse solamente en los lugares donde se presta un servicio ecosistémico para la humanidad, sino que los países del norte también tienen que tener una responsabilidad de reducir la contaminación que tienen. Y tercero, que este compromiso tiene que ser entre todos, como lo dice el Papa Francisco, sociedad civil, gobierno, pero también las empresas privadas.
Ya han llegado a Roma los cardenales que serán creados por el Papa Francisco en dos días, este sábado 30 de septiembre, durante el consistorio público ordinario que se celebrará en el Vaticano. Entre ellos se encuentran 7 purpurados hispanoamericanos que se han reunido con los periodistas en la oficina de prensa de la Santa Sede en esta mañana de este jueves 28 de septiembre. Entre los nuevos cardenales se encuentra el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, que tenemos hoy precisamente con nosotros en los micrófonos de Vatican News. Aún está sorprendido por su inminente creación como cardenal y no solo. También recuerda su compromiso a redoblar el trabajo por la paz en su país, en Colombia. Escuchemos.
Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá en Colombia y uno de los cardenales que será creado por el Santo Padre Francisco en 2 días en el consistorio este sábado 30 de septiembre. Eminencia, gracias por su tiempo con los medios de la Santa Sede.
Gracias, Sebastián, y un saludo a todos los oyentes de Radio Vaticana en cualquier parte del mundo, en los 5 continentes. Mi saludo en español y mi saludo con el lenguaje de la Iglesia, que es la buena nueva del Evangelio de Jesucristo el Señor.
Eminencia, ¿cómo se siente a 2 días de ser creado cardenal? ¿Salió del shock inicial?
Sí, aunque dura todavía el shock inicial, eso yo creo que se prolonga porque lo deja uno estupefacto, es el asombro de la misericordia de Dios manifestada a través del Papa Francisco, el asombro de la tarea tan grande que el Papa Francisco quiere compartir con el Colegio Cardenalicio de todos los 5 continentes y el asombro por la persona, la historia personal, pero la alegría de estar dispuesto en nombre de Jesucristo el Señor a servir.
El país, Colombia, vive siempre un deseo de alcanzar esa paz total que se plantea también desde la Iglesia Católica. ¿Cómo está trabajando la Madre Iglesia también con su activa colaboración en la búsqueda de desaparecidos forzados durante el conflicto armado?
La Iglesia colombiana por décadas en medio del conflicto, desde cuando se inició el conflicto hace 70 años, hablamos de un conflicto armado que es fruto de un conflicto social que está de base. La Iglesia católica por décadas, la conferencia episcopal, los distintos obispos que ha habido en los territorios del país han optado por la paz. Y también los laicos y también la vida consagrada, también los presbíteros. Por lo tanto, nosotros heredamos esa tarea por la paz, por la reconciliación, por la vida de todos los colombianos. Y estamos trabajando, por ejemplo, estamos haciendo parte del acompañando la mesa de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional. Estamos acompañando ahí, así como se ha acompañado en otros gobiernos. No es solamente en este gobierno del presidente Gustavo Petro, sino en todos los gobiernos, porque independiente de quién esté gobernando, lo que buscamos es el bien común de los colombianos y la reconciliación que lleve al respeto a la vida, porque las víctimas, tanto desaparecidos como secuestrados y toda la violación de derechos humanos a la sociedad civil ha sido uno de los signos dolorosos que nos motiva a nosotros a no perder la esperanza y a seguir trabajando, anunciando la buena nueva del Evangelio de manera integral.
Eminencia, ¿qué nos puede adelantar de las negociaciones en curso?
Son negociaciones lentas, se van logrando. Ahora se instauró la mesa de participación con distintos gremios del país y allí también la conferencia episcopal está presente con un delegado permanente, así como también acompañando la mesa de diálogo permanentemente. Nosotros no somos garantes, pero nosotros somos acompañantes, como una especie de puente, como una especie de amigos, como una fraternidad desde la conferencia episcopal, facilitando que los actores de la mesa, que es el ELN y que es el Gobierno Nacional encabezado ahora por el presidente Gustavo Petro, puedan sentarse, puedan responsabilizarse, no se levanten, no se dividen, y nosotros permanentemente estamos llamando a que continuemos los caminos del diálogo, a que continuemos los caminos del acercamiento para que Colombia algún día logre la paz, y eso lo tenemos como una esperanza cierta.
Por último, Eminencia, a la luz del próximo sínodo de la Asamblea de octubre y también del llamado que hizo el Santo Padre a Colombia de dejarse pacificar, ¿qué desafíos aún restan por delante y cómo pretende contribuir usted también ahora como cardenal a ellos?
Bueno, nosotros como obispos, todos, la Conferencia Episcopal Unida, no solamente en primera persona Luis José Rueda, sino ese colegio episcopal de sucesores de los apóstoles que vivimos la comunión misionera, estamos absolutamente comprometidos en los territorios. De tal manera que los mecanismos de verificación nos desafían, verificar que realmente el cese al fuego, por ejemplo, entre el ELN y el gobierno y entre otros actores, se logre, porque lo que está en juego es la vida de campesinos, de afros, de indígenas que habitan los distintos territorios. Nosotros en todas las regiones del país tenemos presencia y en todas las regiones del país estamos trabajando unidamente, mancomunadamente con la pastoral social y con todos los servidores de la evangelización, porque creemos que el aporte de la Iglesia es definitivo en la búsqueda de la paz y, de mi parte, totalmente comprometido.
Y también tenemos con nosotros aquí en nuestros micrófonos de Vatican News a Monseñor Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba en Argentina, quien expresa su asombro como cardenal y su disposición a seguir sirviendo a la Iglesia. Escuchemos.
Cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba en Argentina, uno de los nuevos purpurados que será creado por el Santo Padre Francisco exactamente en 2 días, el sábado 30 de septiembre. También va a ser uno de los participantes en la próxima Asamblea Sinodal. Bueno, ¿cómo vive este momento?
Bueno, lo vivo con expectativa, pues por supuesto, una cosa y la otra para mí es totalmente novedosa y motivo de asombro y cierto pánico. Pero lo vivo con la ilusión de que sea realmente, sobre todo el sínodo, un ámbito de escucha, un ámbito de diálogo, un ámbito de discernimiento, que es lo que para eso es, para poder ver el modo de poder caminar, servir y dar una mano juntos. Es el sentido de la sinodalidad, ¿no? Es el poder trabajar juntos, ¿no?
Y usted de servicio sabe mucho como jesuita, también por su lema de ordenación episcopal, en todo amar y servir, ¿verdad?
Sí, en realidad es frase de San Ignacio al finalizar los ejercicios, ¿no? O sea, un poco Ignacio dice esto, ¿no? O sea, el amor se manifiesta más, no solo, ¿no? Pero más en obras que en palabras, ¿no? A veces nos pasa, y es a veces pecado nuestro, más palabras que gestos, ¿no? Entonces el desafío es que los gestos confirmen lo que decimos, lo cual no es fácil.
¿Cómo se ha ido preparando su Iglesia particular de Córdoba para el camino sinodal?
Bien, con mucha consulta, con mucha oración, con buen espíritu. Sí, la verdad que hay ilusión y hay deseo de que realmente sea una experiencia de Iglesia fuerte y fecunda.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ante la inminente apertura de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos el 4 de octubre, ha decidido hacer un llamamiento a los responsables de las iglesias del mundo para que se asuma con rigor la labor de contrarrestar y prevenir los casos de abusos a menores y personas vulnerables por parte de los miembros de la Iglesia. Hay que hacer más y mejor utilizando todos los métodos posibles y superando las actuales deficiencias y lagunas, se lee en el documento presentado ayer en la tarde, miércoles 27 de septiembre. La comisión indica 3 vías, la solidaridad hacia las víctimas y los sobrevivientes a la luz de las continuas revelaciones de abusos, la intensificación por parte de los responsables de la Iglesia del compromiso y de los recursos para promover la protección contra abusos en todas partes, y por último, la toma de conciencia de que la protección es una prioridad en el sínodo sobre la sinodalidad. Vale destacar que el documento de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores no solo manifiesta la solidaridad incondicional a las víctimas y los sobrevivientes de tantos crímenes ignobles cometidos en la Iglesia, sino que lamentan que cada día surgen nuevas pruebas de abusos, así como de encubrimiento y gestión inadecuada por parte de los dirigentes eclesiásticos en todo el mundo. Junto con todos los que han sufrido un abuso, digamos basta. Se lee esto al concluir el documento, en el que exhortan a que la realidad de los abusos sexuales en la Iglesia vaya al corazón de la agenda del sínodo, pues será un signo distintivo del éxito de esa reunión, un signo de que se está caminando con los heridos y los olvidados.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que nosotros seguiremos mañana con más entrevistas, algunos de los que serán creados cardenales en el consistorio de este sábado 30 de septiembre. Mañana tendremos con nosotros al arzobispo de Madrid, en España, a Monseñor José Cobo Cano. Hasta mañana, que tengáis todos ustedes un feliz jueves.